En Radio María, una voz cristiana siempre junto a usted, son las 11 de la mañana, hora de Chile. Les recordamos que estamos acompañando a Radio María en Colombia durante estos días. Les tenemos muy presentes en la oración y agradecemos esta oportunidad de poder estar conectados con ustedes y llevar un poco de la programación de Radio María Chile hasta Colombia. Así que un gran abrazo a toda la familia de Radio María que nos escucha en las diferentes señales de Radio María en Colombia. A continuación, les invitamos a compartir el programa En el Taller de San José. Somos Radio María, una sola radio, una sola misión.
Custodio de Jesús.
Radio María, una voz cristiana siempre junto a usted, les presenta En el Taller de San José.
La vida de la gracia.
Una catequesis con nuestro voluntario, el padre Óscar Hernández, de la congregación Misioneros de San José.
En el Taller de San José vemos la apremiante necesidad de encontrar en el Evangelio la identidad de José como esposo, creyente y padre. Es para mí nuevamente un placer contar una vez más con tu compañía, amigo, y estar nuevamente junto a ti, amiga, en Radio María, una buena señal para Chile. Y en este tiempo de Adviento nos disponemos a recibir al Señor, que viene a visitarnos, que viene a hacerse uno de nosotros. Este tiempo es una invitación a la esperanza en que buscamos como iglesia tener actitudes nuevas para prepararnos a una nueva realidad que el Hijo de Dios nos viene a traer como prenda de nueva humanidad. Esta nueva humanidad reflejada en la figura de María, siempre abierta a su plan de amor. Yo te invito para que escuches un tema en italiano titulado Donna della Tessa, Mujer de la Espera.
Thank you.
Y has escuchado el tema Donna de la Tessa, Mujer de la Esperanza. Este es un tema de Lidia Stefani y de Guido Pietrogrande, que forma parte de la producción Sentieri di Speranza, Senderos de Esperanza, un álbum aparecido allá en Italia en el año 2006. Y entre las características de aprecio de este álbum, te quiero resaltar al menos dos. En primer lugar, la versatilidad que tienen los temas, todos ellos con diversos arreglos y destinos. Y aun cuando la alabanza y la adoración son desde siempre las formas de expresión de la renovación carismática, la colección también tiene temas para la liturgia, para la evangelización. Y quiero señalarte en segundo lugar la característica de este álbum, que tiene una profundidad y riqueza de contenidos. Y algunos de los textos están inspirados en la escritura. Otros tienen un fuerte sabor al primer anuncio, sincero, y también otros en la profesión de fe. Existen además cantos expresamente de alabanza y otros que están en el vértice, digámoslo así, de la lírica. Y este tema, que en un ratito más que te ofrezca la traducción, pues vas a ver los títulos que se le dan a María, como Mujer de la Esperanza, de la Espera, esta actitud que vive María delante a su Hijo Jesús. Y para que escuches en la traducción de este hermoso tema de la renovación carismática italiana, te ofrezco la traducción del italiano al castellano. Mujer de la espera, de la esperanza, mujer del dolor, mujer del fuego de amor. Mujer del asombro, mujer vestida de sol, mujer de la espera, mujer de la esperanza, mujer del dolor, mujer del fuego de amor, mujer del asombro, mujer vestida de sol. Tu vientre ha cogido la palabra que el hombre escucha para su salvación. Carne de Dios, tú nos das, oh Madre. Mujer de la espera, mujer de la esperanza, mujer del dolor, mujer del fuego de amor, mujer del asombro, mujer vestida de sol. Dolor callado sobre tu rostro, oh Madre Santa, del corazón abierto brotó el agua de tu Hijo. Oh mancha que somos nosotros. Mujer de la espera, mujer de la esperanza, mujer del dolor. Mujer del fuego de amor. Mujer del asombro. Mujer vestida de sol. Eres signo en el cielo, de estrellas coronada. El sol, tu túnica. Danos tu sonrisa y otórganos oh Madre, el paraíso. Mujer de la espera, mujer de la esperanza, mujer del dolor, mujer del fuego de amor, mujer del asombro, mujer vestida de sol. Y sigue el tema. Y de esta manera te he presentado este tema titulado Dona de la Tesa, Mujer de la Espera. Y bien, ahora te invito para que recordemos lo que vimos la semana pasada. Como canto de inicio yo te presenté un canto en portugués titulado Linda Menina, Linda Niña, interpretado por el grupo brasileño Rosa de Sarón. Y como tema final yo te presenté un tema titulado San José el Varón Justo, un tema compuesto e interpretado por la hermana Inés de Cristo Crucificado, Pucci Pellegrini, de la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Y si tú recuerdas, el programa pasado yo te presenté uno de los apócrifos del Nuevo Testamento, de los apócrifos de la Natividad, titulado El Protoevangelio de Santiago. Y decíamos que la finalidad teológica de este escrito era, primero, defender el honor de María. Y segundo, tratar de satisfacer la curiosidad acerca de los hechos que no constan en los evangelios que llamamos canónicos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Decíamos que el título de protoevangelio se lo debíamos a un jesuita que murió en el año 1581. Me estoy refiriendo al jesuita Guillermo Postel, que erradamente pensó que por leerse en las iglesias orientales era considerado como un evangelio canónico. Y si te quiero recordar que señalábamos que esta obra estaba dividida en tres partes marcadamente distintas. La primera parte era la vida de María hasta el nacimiento de Cristo, que eran de los capítulos 1 al 16, los capítulos eran pequeñitos. El segundo, las maravillas que acompañaban pues este nacimiento y la vida de María, del capítulo 17 al 21. Después, la matanza de los inocentes y el martirio de Zacarías, y la cuarta parte, el capítulo, un epílogo pequeño del capítulo 25. Y dijimos que desafortunadamente en estos escritos apócrifos se busca defender la virginidad de María a costa de anular o desvirtuar o desfigurar esta figura de José. Ya veíamos que por esto nos presentaban un José demasiado desfigurado respecto al José que nos presentan los evangelios en el Nuevo Testamento. Y es así que lo presentaban como un viejo, viudo, con hijos. Todo esto para no exponer a María respecto a lo que hablan los evangelios de los hermanos de Jesús. También lo presentaban como bastante mayor respecto a una María niña. Lo presentaban a José también como no casado con la Virgen, sino como solo el que la cuidaba, el guardián, el cuidador de María. La otra parte que nos presentaban a José en el protoevangelio de Santiago era como un hombre que derechamente sospechó de la maternidad de María. Y como nosotros estudiamos todos los evangelios canónicos y estuvimos reflexionando harto tiempo, pues vamos a ver que el José que nos presentan los evangelios, Mateo, Lucas, Juan, pues es un José diferente al que nos están presentando los apócrifos, ¿verdad? Es una novelita interesante, es una novelita que de repente pues tiene su encanto, pero nos presentan otro José distintísimo. Y bueno, yo te decía que este protoevangelio de Santiago tenía por fin pues recalcar que María era virgen, y la presentaba como virgen antes del parto, porque estaba en el templo custodiada por las vírgenes y alimentada por un ángel, era lo que decíamos el programa pasado. Y también pues en el parto, porque pues José era viejo, ya tenía su familia y estaba ausente en el que María pues concibe a Jesús. Y pues también porque ha pasado la prueba de las aguas amargas, si lo recuerdas, junto con José. Y también era virgen después del parto porque pues Salomé la partera, que nos presentaba ese protoevangelio de Santiago, osadamente había constatado la virginidad de María, pero había tenido que pagar un precio muy alto porque se le carboniza la mano. Lo recuerdas también que lo vimos, ¿verdad? Entonces todo esto es, el autor del protoevangelio nos quiere decir, María es virgen, antes, en y después del parto. Ahora, eso es lo que quiere señalar este protoevangelio. Te recuerdo que estamos en evangelios apócrifos, ¿verdad? Para que no vayas a pensar que estoy hablando de otra cosa. Y yo te quiero recordar también que estos escritos son fruto de la imaginación de cristianos de los primeros siglos. Y no está de más decir, por lo tanto, que no son históricos. Estos escritos, más que presentarnos la verdad, solo buscan hacer una defensa de la virginidad de María. Pero como ya te lo señalaba, en esta defensa le van a achacar a José cosas que los evangelistas ni por casualidad sugieren. Más bien los apócrifos hacen de José pues algo caricaturesco. Y bueno, y en la ingenuidad de estos apócrifos pues intentan mostrar literariamente situaciones que hagan cuadrar ciertas dudas que podrían surgir en la interpretación de la escritura, como si el plan de Dios las necesitara para salvaguardar pues esta virginidad que hablamos de María, y para pues también decir que José era virtuoso, ¿verdad? O no le quedaba otra. Otra cosa importante de señalar que es también que en el tiempo en que vive María, jamás, pero no se le hubiera ocurrido a nadie, pensar que una mujer, o que había mujeres vírgenes en el templo de Jerusalén. Tú sabes que la cultura del tiempo de Jesús no era una cultura feminista para nada, ¿verdad? Y menos ahí, pues, tener a María en el templo, ¿verdad? Cerca del Santo de los Santos, no, eso no se le hubiera ocurrido a nadie. Esta es una construcción que hace el autor del protoevangelio de Santiago para decir, como decíamos, que María era virgen porque había estado guardadita en el templo de Jerusalén, ¿verdad? No te olvides que esto que te presento tiene valor solo como un escrito piadoso de los primeros tiempos, pero no por ello debemos olvidar que se trata también de una narración que escribe alguien que no tiene la inspiración del Espíritu Santo. Este autor no es inspirado por el Espíritu, simplemente es alguien que intenta defender a María. Solamente. Y la finalidad única que tiene este escrito es apologética. ¿Qué es apología? Pues es decir, la defensa de la fe. ¿Y por qué lo estamos viendo? Me preguntarás, si no es inspirado ni por el Espíritu, si solamente intenta defender, si de repente desvirtúa la figura de José, ¿por qué te lo presento? Bueno, pues para que te des cuenta cómo tratan a José los escritos que no son bíblicos. Y también, como una segunda razón, para que conozcas de dónde viene esa imagen de José viejo. Y yo me he aventurado a presentártelos para que no tengas una imagen apócrifa del esposo de la Virgen. Porque pues ahora que estamos ya por llegar, estamos en el tiempo de Adviento, pues ya ha empezado a circular pues por muchas partes de Santiago y quizá por muchas partes de Colombia, los hermanos que nos están oyendo allá, pues algunas tarjetas de Navidad. Y precisamente al José que nos presentan, pues no nos lo presentan jovencito. Y es una lástima que este José que nos presentan las tarjetas de San José, de Navidad, perdón, pues más parezca el abuelo de María que el esposo de María, ¿verdad? Y pues no son muy devotas estas imágenes. Pero también incluso algunas personas que dicen tener devoción a San José, amor a San José, pues es una lástima que sigan reproduciendo en el arte, en la estampa o en algunas cosas, pues a una imagen de un José anciano, porque esta imagen pues viene precisamente del protoevangelio de Santiago, porque hay algunos especialistas en arte que dicen que en los primeros tiempos a José se le presentaba como alguien que no imberbe, ¿verdad? Como alguien joven, pero a partir de este escrito apócrifo pues se le empieza a representar a José anciano. Así que si tú tienes una imagen apócrifa de San José, vétela quitando porque ya sabes que no viene del Evangelio, ¿verdad? Sigo. Yo te quiero presentar ahora un segundo libro apócrifo. Y este libro apócrifo se titula Historia de José el Carpintero. Y yo me voy a basar para compartirte esto en un libro de los Evangelios Apócrifos de Aurelio de Santo Sotero. Pues como te decía el programa pasado, este libro pues tiene aparato crítico, tiene alguna pauta para que tú vayas profundizando en eso que lees. No te da el texto pelado, como se dice, el texto nada más así crudo, sino que también te va introduciendo a esto que va presentándote el autor. Y bueno, quiero decirte que este libro apócrifo, Historia de José el Carpintero, antiguamente fue conocido por una redacción árabe publicada por un tal Ngualin en el año de 1722, según un manuscrito real de la Biblioteca Real de París, y era proveniente de Egipto. Y esta procedencia y el culto que desde antiguo profesaron los coptos a San José, pues dieron pie para pensar que tal redacción árabe pudiera estar originalmente en copto. Te quiero contar también que esto después se confirmaría por 8 folios o por 8 hojas que se encontraron provenientes de otra biblioteca, la Biblioteca Vaticana. Y en esta redacción llamada Saídica solo va a aparecer los capítulos del 13 al 21, mientras que en la redacción Boairica o árabe encontramos todo el texto apócrifo, como te decía, titulado Historia de José el Carpintero. Y fíjate que se ha demostrado que esta obra proviene de un original griego. Y en el siglo XVI, un escritor josefino muy conocido en el ambiente de San José, llamado Isidoro de Solano, hablaba también que existía una versión latina. Y este texto que te estoy por presentar, Historia de José el Carpintero, es del cuarto o quinto de nuestra era. Y se piensa que la forma literaria de la presentación parece dar al apócrifo el carácter de una lectura leída en los monasterios coptos allá en Egipto, con motivo de la fiesta de San José. Y de hecho consta que fueron los cristianos de Egipto los primeros en celebrar esta festividad de San José. Te cuento que la historia de José el Carpintero tiene 32 capítulos, además de una pequeña introducción y un pequeño epílogo. Y el libro, si lo queremos dividir, podríamos hacerlo así. Los capítulos del 1 al 11 están influenciados por los apócrifos de la Navidad. En este caso, como veíamos, el apócrifo del Protoevangelio de Santiago. Y los capítulos del 12 al 32 van a presentar la enfermedad y la muerte de San José. Y la historia de José el Carpintero, pues, inicia un diálogo con Jesús, con sus apóstoles, en donde este, pues, les va a decir lo siguiente. Te voy a leer el capítulo 1. Un versículo a partir del versículo 9. Dice así: y ahora escuchen que les voy a narrar la vida de mi padre José. Te recuerdo que Jesús está dirigiendo a los apóstoles. El bendito anciano y carpintero. Ya le puso el adjetivo, ¿verdad? Anciano. Sigo en el capítulo 2, viudez de José. Había un hombre, José, oriundo de Belén, esa villa judía que en la ciudad del rey David. Estaba muy impuesto en la sabiduría y en su oficio de carpintero. Este hombre, José, se unió en santo matrimonio a una mujer que le dio hijos e hijas. Como te decía, los apócrifos lo presentan como con primeras nupcias, ¿verdad? 4 varones y 2 hembras, cuyos nombres eran Judas y Josetos, Santiago y Simón. Sus hijas se llamaban Licia y Lidia. Y murió la esposa de José, como estaba determinado que suceda a todo hombre, dejando a su hijo Santiago niño, aún de corta edad. José era un varón justo y alababa a Dios en todas sus obras, acostumbraba a salir forastero con frecuencia para ejercer el oficio de carpintero, en compañía de sus 2 hijos, ya que vivía del trabajo de sus manos en conformidad con lo dispuesto en la ley de Moisés. Este varón justo de quien estoy hablando es José, mi padre según la carne, con quien se desposó en calidad de consorte mi madre María. Como te decía aquí de entrada, pues vuelven a subrayar lo avanzado de la edad de José. Tal vez, como ya vimos, influenciado por este Protoevangelio de Santiago. Y te señalo esto porque tú puedes constatar la importancia del estudio, porque podemos de repente descubrir el influjo que tiene alguna imagen, alguna afirmación en otro texto. Y en este caso el Protoevangelio de Santiago pues tiene su influencia en la historia de José el Carpintero. Pues bueno, aquí ya vemos que hay un escrito, por devoto que pueda ser, logra meter ciertas ideas no concordes al Evangelio. Pero vamos a seguir. Y otra vez, para que María no tenga problemas cuando se enfrente al pasaje de los hermanos de Jesús, a Santiago, a Simón, Judas, José, Toslicia, Lidia, se le van a achacar a José como hijos. Y José, pues una vez más, era quien pague el pato para una respuesta fácil ante esto que de repente narra el Evangelio, ¿verdad? Y para que veas que no miento, bueno, pues hoy nos vamos a ir al capítulo 4 y vamos a ir del versículo 1 al 6. Fíjate lo que va a decir. Entonces convocaron a la tribu de Judá y tomaron de ella 12 familias. ¿Recuerdas cuando mandan a llamar a los viudos para tomar a María del templo? La suerte recayó sobre el buen viejo José, nuevamente, mi padre según la carne. Dijeron pues los sacerdotes a mi madre la Virgen, vete con José y estate sumisa a él hasta que llegue la hora de celebrar tu matrimonio. Ojo a lo que viene. Entonces José llevó a María, mi madre, a su casa. Ella encontró al pequeño Santiago en la triste condición de huérfano y le prodigó caricias y cuidados. Esta fue la razón, ojo, por la que se la llamó a María la madre de Santiago. Cuando pues José la hubo acomodado en su casa, partió para aquel sitio donde ejercía su oficio de carpintero, y mi madre María vivió 2 años en su casa hasta que llegó el momento feliz. Vamos a saltarnos ahora del capítulo 5 al 9, que contiene pues lo relativo a la encarnación, al anuncio del ángel, no a María, sino a José, José hijo de David, no temas recibir, etcétera, la huida de Egipto y la vuelta a Nazaret. Y vamos a ver lo que el texto nos dice relativo a su ancianidad. Para esto nos vamos a trasladar al capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a ver esto que dice al respecto a la ancianidad de José. Y después de tanto tiempo, su cuerpo no estaba achacoso, ni tenía delicada la vista, ni había siquiera un solo diente estropeado en su boca. Nunca le faltó la cordura y la prudencia, y conservó siempre intacto su sano juicio, aun siendo ya un venerable anciano de 111 años. Fíjate cuántos años le ponen a José, ¿verdad? Lo ponen viejísimo. Pues en el tiempo de Jesús, los varones, las mujeres se casaban de 14 años, 16 años, y los hombres, pues más o menos que eran 16, 18 años, ¿verdad? Y generalmente, pues, él tenía ya un hombre de 20 años, pues era un poquito mayor. Pero aquí a San José, pues, como dicen aquí en Chile, se fueron al chancho. Es decir, pues, exageraron bastante en ponerle una edad para proteger la virginidad de María, como decimos al principio. Bueno, sigamos aquí, vamos a dar un salto al capítulo 12. En donde habla de cara a la muerte y una plegaria de José. Fíjate cómo trata esto el protoevangelio de Santiago. Estamos, te digo, en el capítulo 12, vamos a leer hasta el 13:1-5. Dice así: Mas le llegó a mi padre José la hora de abandonar este mundo, que es la suerte de todo hombre mortal. Cuando su cuerpo se enfermó, vino un ángel a anunciarle: Tu muerte tendrá lugar este año. Y sintiendo él su alma llena de turbación, hizo un viaje a Jerusalén, penetró en el templo del Señor, se humilló ante el altar y oró de esta manera. Y viene la plegaria de José en el capítulo 13. Oh Dios, Padre de toda misericordia y Dios de toda carne, Señor de mi alma y de mi cuerpo y de mi espíritu, si es que se ha cumplido ya los días de vida que me has dado en este mundo, te ruego, Señor Dios, que envíes al arcángel Miguel para que esté a mi lado hasta que mi desdichada alma salga del cuerpo sin dolor ni turbación. Porque la muerte es para todos causa de dolor y turbación, ya se trate de un hombre, de un animal doméstico, salvaje, o bien de un gusano o pájaro. En una palabra, es muy doloroso para toda criatura que vive bajo el cielo y en que alienta un soplo de espíritu de tener que arrostrar el trance de ver su alma separada de su cuerpo. Ahora pues, Señor mío, haz que tu ángel esté a mi lado, esté al lado de mi alma y de mi cuerpo, para que esta recíproca separación se consume sin dolor. No permitas que aquel ángel que me fue dado en el día en que salí de tus manos vuelva hacia mí airado su rostro a lo largo de este camino que emprendo hasta ti, sino que se muestre más bien amable y pacífico. Y bueno, pues esto es lo que presenta este capítulo, ¿verdad? Y sigo adelante. Vamos, hay una enfermedad de José, en donde hay unos lamentos. Y en los lamentos, fíjense cómo son los lamentos de José que encontramos en el capítulo 16. Recuerdo que estamos en Evangelios Apócrifos, por si alguien ha acabado de sintonizar el dial, pues para que sepa que estamos hablando no de Evangelios canónicos, sino Evangelios Apócrifos. Estamos en la historia de José el carpintero. Fíjense los lamentos de José cuando está como por morir. ¡Ay, miserable de mí! ¡Ay del día en que mi madre me trajo a este mundo! ¡Ay del seno materno en que recibí el germen de la vida! ¡Ay de los pechos que me amamantaron! ¡Ay del regazo en que fui reclinado! ¡Ay de las manos que sostuvieron hasta el día en que fui mayor y comencé a pecar! ¡Ay de mi lengua y mis labios que han proferido injurias, engaños, detracciones y calumnias! ¡Ay de mis ojos que han visto el escándalo! ¡Ay de mis oídos que han escuchado con gusto conversaciones frívolas! ¡Ay de mis manos que han sustraído cosas que no le pertenecían! Imagínate, José, pues, era ladrón, era bueno para hablar mal de los demás. O sea, es un José distinto. Mateo nos presenta como José, como era un hombre de la casa de David, que era justo. Y aquí, pues, este escrito, pues, le está poniendo así como si fuera, pues, cualquier persona, y no solo cualquier persona, como decíamos en la reflexión cuando hacíamos los reflexión, profundizábamos en el Evangelio, sino es una persona que aparte, pues, no tiene nada de virtud, sino que se deja llevar por sus pasiones, ¿verdad? Y, pues, la justicia aquí no se cumple. La justicia que veíamos nosotros en el Evangelio es un ser justo no por cumplir ciertas normas o ciertos códigos, sino por vivir conforme a Dios. Pues bueno, pues aquí vemos cómo el autor de la historia de José el carpintero, pues le quita a José todo este actuar conforme a Dios, ¿verdad? Es más bien un actuar, vamos a decir, como egoísta, ¿verdad? Son ese José que, pues, actúa conforme a lo que le parece y conforme a cómo le va sucediendo, ¿verdad? Bueno, pues después de estos lamentos de José, vamos a ver que Jesús va a consolarlo. Y este recordará en su lecho de muerte algunas cosas de su vida. Y entre los recuerdos te voy a compartir un recuerdo que sale en el capítulo 17, en los versículos del 10 al 14. Fíjate cómo dice Jesús en este consolar a José. Recuerdo aún aquel día en que un niño murió a resultas de una mordedura de serpiente. Sus familiares iban por ti con intención de entregarte a Herodes. Mas tu misericordia alcanzó a la pobre víctima y le devolviste la vida para disipar aquella calumnia que te hacía a ti causante de su muerte. Por lo cual hubo una gran alegría en la casa del difunto. Entonces yo te cogí de la oreja y te dije, sé prudente, hijo mío. Y tú me combinaste de esta manera, si no fueras mi padre, según la carne, te daría a entender qué es esto lo que acabas de hacer. Pues aquí Jesús, también vemos un Jesús que como dicen aquí en Chile, que se aniña, que es un poquito insolente con José por lo que hace, ¿verdad? Y vemos un José también, pues, que nos presenta a alguien que como que no dialoga, sino que de alguna manera, pues, reprende al tiro a un Jesús que no ha hecho nada, un Jesús que, pues, en este caso sería inocente y víctima de José. Entonces vemos otro José que no nos presenta los evangelios canónicos. Y yo te presento estos evangelios apócrifos también porque algún día tú te vas a encontrar con alguien que te hable de estos textos o con alguien que te pase algún día una lectura y que tú sepas ser crítico, ¿verdad? Porque pues ahorita te puedes escandalizar de lo que estás oyendo y dices, el padre que está diciendo. Te estoy compartiendo estos textos de los primeros siglos porque han influido hasta el día de hoy, como te decía, en la imaginería de pinturas, en escultura. Hay muchas cosas que vienen por allí, ¿verdad? Eso. Y como ahorita están de moda los apócrifos, bueno, pues algún día también que te salga esto, pues que tú tengas el norte de lo que es evangélico y de lo que es apócrifo. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a saltarnos los pasajes de la aflicción de María, que también está junto a José cuando está por morir. Nos vamos también a saltar a ese Jesús que conforta a José en su agonía. Nos vamos a saltar también la plegaria que Jesús dirige al Padre a la muerte de José. Y vamos a ver cuando José expira. Vamos al capítulo 23. Y en el capítulo 23 vamos a leer del 1 al 4. Y dice así: al exhalar su espíritu yo le besé. Los ángeles tomaron su alma y le envolvieron en lienzos de seda. Yo estaba sentado junto a él y ninguno de los circunstantes cayó en la cuenta de que había ya expirado. Entonces puse su alma en manos de Miguel y Gabriel para que le sirvieran de defensa contra los genios que acechaban en el camino. Habla de genios, ¿no? Y los ángeles se pusieron a entonar cánticos de alabanza ante ella hasta que por fin llegó a los brazos de mi padre. A José es depositado en los brazos del Padre Dios. Seguimos, vamos a también a saltarnos un poquito otros pasajes. Vamos al capítulo 25 y te voy a leer hasta el 25.1.3, en donde nos vamos a encontrar algo interesante. En el 25.1.3 dice de la siguiente manera: cuando los habitantes de Nazaret y toda Galilea se enteraron de la triste nueva, acudieron en masa al lugar donde nos encontrábamos. En conformidad con la ley de los judíos, se pasaron todo el día dando señales de duelo hasta que llegó la hora nona. Entonces los despedí yo a todos, derramé agua sobre el cuerpo de mi padre José, le ungí con bálsamo y dirigí a mi padre amado que está en los cielos una oración celestial que había escrito yo con mis propios dedos antes de encarnarme en las entrañas de la Virgen María. Y al decir amén, vino una multitud de ángeles, mandé a dos de ellos que extendieran un manto para depositar en él el cuerpo de mi padre José y amortajarlo. Bueno, Jesús también que cumple con unas ciertas ritos judíos, ¿verdad? Y más adelante, vamos al capítulo 26.1.6. Aquí hay algo en que se basa esta devoción de la buena muerte de San José. ¿Tú alguna vez lo habrás oído hablar de la buena muerte de San José o del tránsito de San José? Bueno, pues vamos a ver lo que dice Jesús en el capítulo 26. Y en este capítulo 26 vamos a ver del 1 al 6. Entonces puse yo mis manos sobre su cuerpo y dije: no seas presa de la fetidez de la muerte. Tus oídos no sufran la corrupción. No emane podredumbre de tu cuerpo, no eche a perder la tierra tu mortaja ni tu carne, sino que quede intacta sus heridas a tu cuerpo hasta el día del convite de los 2000 años. No envejezcan, oh querido Padre, esos cabellos que tantas veces he acariciado con mis manos, y que la dicha sea contigo. Aquel que se preocupa de llevar una ofrenda a tu santuario el día de tu conmemoración, yo lo bendeciré con afluencia de dones celestiales. Asimismo, a todo aquel que diere en tu nombre un pan a un pobre, no le permitiré que vea agobiada por la necesidad de cualquiera bienes, por la necesidad de cualquiera bienes de este mundo durante toda su vida. Te concederé que puedas invitar al banquete de los 1000 años a todos aquellos que en el día de tu conmemoración den un vaso de vino en las manos de un forastero, a una viuda o a un huérfano. He de darte como regalo, mientras viva en este mundo, a todos los que se dediquen a escribir el libro de tu salida de este mundo y a consignar todas las palabras que hoy han salido de mi boca. Y cuando abandonen este mundo, yo haré que desaparezca el libro que están escritos sus pecados y que no sufran tormento alguno, fuera de la muerte inevitable y del río de fuego que estará ante mi Padre, para purificar a toda clase de almas. Y si se diera el caso de que un pobre, no pudiendo hacer nada de lo dicho, impusiera el nombre de José a uno de sus hijos en tu honor, yo haré que en aquella casa no entre el hambre ni la peste, pues tu nombre habita de verdad ahí. ¿Te fijas cómo la devoción a San José está desde estos primeros siglos? Por una parte, pues sí desvirtúan la figura de José, pero por otra parte, pues también hay un resaltar la figura de José. Hay un descubrir la importancia que tuvo José, pues en la misión que le fue dada de cuidar de Jesús y de María, de ser un padre y un esposo modelo. Y pues estas son algunas de las cosas que yo te quería compartir de este libro. Las otras, bueno, ya tienen que ver con un diálogo de Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Ahí hay una cosa curiosa en el capítulo 30, ya para terminar, que dice que los apóstoles, pues, no solamente les dijo Jesús que predicaran el Evangelio, sino también que anunciaran, pues, la figura de José. Y pues de esta manera, pues, te he presentado así, como una píldora, pues, la historia de José el Carpintero. Espero, pues, que haya sido claro, ¿verdad? Y si hay algo que no haya sido claro, bueno, pues, si quieres, una vez terminado el programa, tienes alguna duda, pues yo la aclararé. Así me hicieron la semana pasada, me llamó alguien por ahí para aclarar algunas cosas. Y bueno, pues gracias a eso, pues te he aclarado algo al inicio del programa. Y si hay algo que no haya estado claro, pues el próximo programa, pues te lo aclaro, ¿verdad? Y pues el programa ya ha llegado a su término. Pues yo quiero agradecer a todos los amigos y amigas que nos han sintonizado a lo largo y ancho del país. Quiero agradecer a todos los voluntarios, voluntarias de la Radio María. Quiero agradecer a nuestros hermanos y hermanas que nos han escuchado por esta ocasión en Colombia. Pues desde aquí nuestro saludo, nuestra oración. Y pues también de nuestra parte les pedimos una oración para que nuestro apostolado pues pueda llegar a más hermanos cada vez más. Y quiero agradecer también a George Valdés en los controles. Gracias por estar con nosotros. Y quiero presentarte como un tema final un canto dedicado a San José, titulado Joven San José, un canto del grupo peruano Taquillacta. Este canto aparece en la producción Señor de la Esperanza, una producción del año 2004, y el canto es de Óscar Takamura. Me despido con la jaculatoria: Gloria a Jesús, María y José, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor del cielo, has venido a la tierra, al seno intacto de una virgen tan bella, quien cuidará de la madre y el niño, quien velará su sueño con cariño, quien dará el pan a este hijito del cielo, quien dará abrigo al rey del firmamento. Ser el justo José, guardián de dos luceros que brillan en la tierra y son el cielo en este suelo. Joven San José, me enseñas la alegría de Jesús junto a María. Como un árbol que cubre con su sombra o una montaña que hace de centinela, así velaba José por los suyos. En el silencio un tesoro guardaba, el primer paso, sus primeras palabras y esa sonrisa que todo lo llenaba. Custodio fue José, guardián de dos luceros que brillan en la tierra y son el cielo en este suelo. Joven San José, me enseñas la alegría de Jesús junto a María. Blancos lirios de amor indiviso, para ti ser siervos del plan divino, casi llevarnos a los pies del Señor Jesús, junto a María cargando nuestra propia cruz. Oye los ángeles, guardián de dos luceros que brillan en la tierra y son el cielo en este suelo. Joven San José, me enseña la alegría de Jesús junto a María, de Jesús junto a María.
Radio María, una voz cristiana siempre junto a usted, les presentó en el taller de San José. Una catequesis con nuestro voluntario, el padre Óscar Hernández, de la Congregación Misioneros de San José. Les esperamos el próximo martes a las 11 horas o en la retransmisión de hoy a las 11 de la noche para conocer más sobre San José en Radio María 89.3 FM, señal de amor que viene del cielo.